Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, estamos a martes, 16 de mayo, y ya sabes que en esta última hora de Herrera en COPE pues solemos meter muchas historias que quizá pues pasan desapercibidas o porque no son muchos grandes titulares y sin embargo te pueden afectar y de forma además seria. ¿Sabes qué es, por ejemplo, el spoofing o el catfishing o el grooming? Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntar, y yo incluido, ni una sola persona nos ha sabido decir de qué estamos hablando.
Pues la verdad no conozco, no sé mucho de esas prácticas, pues son prácticas que no diferencio muy bien.
¿Eso qué es, un grupo de música?
Pues yo desconozco lo que son esos términos, la verdad, ghosting y lo otro que me has dicho, la verdad es que no sé a qué te refieres.
Esta es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra.
No tengo ni idea de lo que es el spoofing, el catfishing o el phishing. Pesca.
Bueno, a mí me pasa lo mismo. Lo que es la terminología no la conozco, aunque quizá, aunque no sepas qué son, puede ser víctima en cualquier momento, si no lo ha sido ya, del spoofing, del catfishing y del grooming. Son fraudes por internet, un tipo de delitos que han aumentado más de un 70% en el último año. Vamos a repasar durante los próximos minutos las 6 estafas online más habituales. Vamos a comenzar por el spoofing, que es una de las últimas técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes. Pilar García Muñiz, ¿en qué consiste este engaño? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Spoofing, que digo yo que ¿por qué no le ponemos nombres españoles?
También es verdad.
Spoofing, bueno. Catfishing, grooming, bueno, pues hay que tener cuidadito con todos. Aunque no nos aprendamos el nombre, por lo menos que nos suene, porque se trata de estafas. Vamos con la primera, el spoofing. Es una nueva modalidad de estafa telefónica de la que está alertando ya la Policía Nacional. Hasta el momento, bueno, pues el interlocutor solicitaba verbalmente a las víctimas la contraseña para acceder a su banca telefónica. Claro, esto te hace sospechar si te piden directamente la contraseña, ¿no? Sin embargo, en esta nueva variante, el ciberdelincuente advierte de que precisamente por motivos de seguridad no tienes que verbalizar esa clave y que la contraseña lo que tienes que hacer es marcarla en el teclado del teléfono. Sería algo muy parecido hasta a esta llamada que hemos recreado.
¿Quién es?
Hola, buenos días. Le llamo de su compañía de gas. El motivo de la llamada es que hemos tenido un problema en la domiciliación de su pago y queremos solucionar este fallo. Necesitaríamos que nos teclee, por favor, las claves de su banca para solucionarlo.
Es que no me fío yo de aportar por aquí mis datos. He visto en internet que hay muchas estafas.
No, caballero, pero puede estar usted completamente tranquilo porque no me las tiene que decir, sino simplemente teclearlas. Así que nadie las va a escuchar. Confíe en mí, es completamente seguro.
Ah, vale, ok, un segundo.
Bueno, pues ojito con esto, ¿eh? Porque en ese preciso instante, cuando estás marcando los números de tu contraseña bancaria, el estafador se hace a través de esas pulsaciones con tu clave secreta. Para hacer más creíble el engaño, suelen suplantar el número real de compañías energéticas, bancos o instituciones públicas.
Claro, esto hace que casi sea imposible detectar la estafa. Y es que si haces una comprobación rápida del teléfono del que te están llamando, pues te saldrá que es una de estas entidades. Te recuerdo que se llama spoofing y que es la última técnica de los ciberdelincuentes. Pero claro, vamos a repasar cómo protege de este y de otros 5 engaños a través de internet: el phishing, el catfishing, el grooming, el sexting y el scalting. A mí me parece que es cuando te apuntas a un gimnasio y se llaman así las cosas. Pero bueno, detrás, esto es serio, detrás de estos anglicismos hay ladrones y también, ojo, depredadores sexuales. Así que muy atentos porque os vamos a dar las claves para no caer en su trampa. Josep Albors es experto en seguridad informática y director de investigación y concienciación de ESET España. Josep, las nuevas técnicas de fraude online son, uno, cada vez más sofisticadas, y ejemplo de ello es lo que acabamos de escuchar, es el spoofing, claro. ¿Cómo descifran esa clave bancaria en este caso? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, realmente el spoofing aquí lo que hace mención es a lo que es la suplantación de la línea en la cual se comunican con la víctima. Es decir, la víctima cree que realmente está llamándole su banco, su compañía eléctrica o demás, porque el número que aparece es el de su compañía. La técnica que después utilizan para lo que es introducir las teclas, introducir las contraseñas, hay varios métodos, pero el spoofing aquí en esta nota de prensa lo que está refiriéndose es concretamente a esta suplantación, que tú mirando ese número de teléfono no puedes discernir si se trata de uno legítimo o uno suplantado, porque es el mismo.
O sea, suplantan el número real de compañías energéticas, de bancos o de instituciones públicas.
Correcto. De hecho, es algo que llevan haciendo ya bastante tiempo, pero con los SMS.
Claro.
Sí, que muchas veces pasa con correos también, cuando te también. Dicen, ¿no? Que tienes, que es uno de los más frecuentes. Tienes un paquete y tal y cual, y dices, correos, pero si yo no tengo ningún paquete, ¿no?
Sí, el spoofing en correo electrónico es algo que se conoce desde hace años. Es en los últimos años cuando hemos visto este tipo de estafas proliferando en llamadas o mensajes de SMS, y que eso ha pillado a mucha gente desprevenida porque no estaban acostumbrados a este vector de ataque, y además al comprobar el número de teléfono ven que no solamente pertenece realmente a una entidad que les conoce, sino que incluso los SMS que reciben, en el caso de que se envíen así, están catalogados en su teléfono en la carpeta en la que se van colocando los SMS legítimos que envían su banco o su compañía de teléfonos.
Claro. Bueno, hay que decir que todas las compañías y todos los bancos te dicen que nunca hay que decir por teléfono ningún tipo de clave ni ningún tipo de cuenta.
Pero ya ves que
privada.
Ni de forma oral ni tampoco ni, escribiendo.
Ni por escrito, jamás. Hay que presentarse en la oficina de turno y punto. Otro de los fraudes más habituales es el del phishing. Vamos a escuchar un testimonio y ahora conocemos, nos cuentas de qué se trata este engaño.
Llegó un mensaje a partir de ahí que decía, están intentando descargar su aplicación en Lloret del Mar o algo así, o sea, a 1000 kilómetros de aquí. Si no es usted, avise. Y él avisó, o sea, trató de llamar por teléfono, pero al mismo tiempo él mandó un mensaje diciendo ya, respondiendo, no soy yo. Un minuto después de mandar ese mensaje fue cuando llegó el cargo de 10.000 euros.
Madre mía. Claro. ¿Qué hacemos con esto? Porque a Margarita y a su marido le robaron 10.000 euros que aún no habían, todavía fechado y no han recuperado. Y solo respondieron a un mensaje de texto. ¿Qué es el phishing?
Bueno, el phishing es el término genérico con el cual denominamos a la suplantación de identidad. Puede ser un phishing de correo electrónico, puede ser un phishing de un mensaje enviado por SMS, puede ser un phishing telefónico, como hemos visto en el caso de las llamadas. Al final lo que tratan es de engañar al usuario para que o bien proporcione información, o ya sea de viva voz, o descarga una aplicación maliciosa o introduzca sus datos, bancarios en este caso, en una web que está preparada para suplantar la identidad de su banco o cualquier otra empresa en la cual pues se le solicite pues información bancaria, tarjetas de crédito, etcétera.
Claro.
Bueno, claro, es que antes una de las claves, ¿no?, para detectar la estafa era que los correos o mensajes que recibíamos pues estaban mal redactados o tenían incluso hasta faltas de ortografía, pero ahora todo eso también ha cambiado y la culpa es de la inteligencia artificial. Me imagino que también se apoyan en ella para estafarnos, para engañarnos.
Es correcto, es una tendencia que estamos viendo en aumento, aunque antes de la aparición de estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial ya habíamos visto algunos casos en los que los correos estaban bastante bien redactados y no podían ser identificados como maliciosos por las faltas de ortografía. El uso de inteligencia artificial lo que hace es que esto prolifere, eso hace que los delincuentes pues no se tengan que preocupar tanto porque ya hay un sistema que les genera estos correos creíbles y así pueden llegar a más víctimas.
Yo hay una cosa que suelo hacer y es cuando llego a algo y sospecho que es falso, directamente lo mando a borrar, lo mando a la papelera. No lo abro siquiera porque es verdad que puede incluso, aunque uno conteste de mala fe o cabreado porque sabes que es un timo, entrar en el juego.
Es posible que se use la inteligencia más que de nada, la ingeniería social, para conseguir engañar a la víctima, incluso entrar en ese juego y provocarle o incluso asustarle, como hemos visto muchas veces en correos que, por ejemplo, indican que ha sido grabado viendo contenido para adultos en tu ordenador y que eso se va a servir como una extorsión. Eso no existe, o sea, no se han producido esas grabaciones, pero la gente por miedo cae. Y al final es algo que no debemos hacer, seguirles el juego y hacer como haces tú. Cualquier cosa que no estemos esperando recibir, venga de donde venga, a la papelera de reciclaje y luego ya si quieres lo revisarás llamando por teléfono a tu banco o a quien haya querido contactar contigo.
Vamos ahora con otro tipo de fraude online, el catfishing, timo del amor. ¿Qué es y cómo actúan en este caso los estafadores?
No, el catfishing es muy sencillo. Básicamente consiste en crearse un perfil en una red social e ir buscando víctimas, engañándolas, pues haciendo creer que hay una relación sentimental o un interés en esa persona y, por supuesto, detrás de ese perfil fraudulento pues es que se encuentran los estafadores. Es un proceso que suele ser bastante largo porque se tiene que ganar la confianza, hay que generar pues esa amistad y después lo que se termina haciendo es pidiendo dinero pues para alguna, pues, por ejemplo, un regalo, un viaje que se va hacer para conocerse en persona, etcétera, y es algo que viene utilizándose desde hace tiempo, pero que con los últimos años pues se ha venido mejorando, ya no solamente por la profesionalización, sino también por el uso de imágenes modificadas que hacen creer que has encontrado tu media naranja y así pues bajas la guardia.
De hecho, tenemos un fragmento, ¿verdad, Pilar?, de un documental, uh-huh. Hay un documental al respecto. Uh-huh. Son 23 segundos que quiero que escuchen atentamente.
Cuando vi las fotos de Simon, tenía el tipo de apariencia que me gusta. Deslicé a la derecha.
Yo también lo conocí en Tinder. Su padre era un magnate de los diamantes. Aviones privados, cochazos.
Y entonces me preguntó, ¿querría ser mi novia?
Démosle a la derecha.
Pero la industria de los diamantes es un sector peligroso. Había ciertas amenazas. Ya no podía usar sus tarjetas.
¿Me podrías prestar $30,000?
Pues es el timador del Tinder, que cuenta la historia real de un estadounidense que engañó a miles de mujeres. Un fraude que en España pues es cada vez también más habitual. ¿Cómo evitar, Josep, este timo del amor?
Claro, ahí tenemos que aplicar un poquito el sentido común y ver si algo es demasiado bonito, demasiado perfecto, y lo hemos encontrado a través de este tipo de aplicaciones, por lo menos arquear una ceja y sospechar de que puede que haya algo turbio escondido detrás. Que puede que no, pero bueno, yo en ese caso soy bastante precavido y siempre sospecho de este tipo de perfiles, y eso pues ayuda a mantener por la guardia y siempre pues sobre todo desconfiar de algo que parezca demasiado bonito para ser verdad.
Y lo que siempre decimos, ¿no? No irías nunca a una cita con los ojos vendados y estarías todo el día con los ojos vendados. En algún momento te quitarías esa venda y descubrirías la realidad de lo que tienes delante. Lo malo es que en Internet no lo puedes hacer. Dejamos los delitos económicos y entramos en un terreno más delicado, que es el acoso a menores en Internet. Escuchemos.
Súbela, por favor. La cámara, que no te veo bien.
No parece que tengas 16 años.
Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí.
Dijiste que no me tocarías.
Deja mal cuerpo, ¿eh? Escuchar este fragmento de la película española La Desconocida, que por cierto se va a estrenar el próximo mes de junio y que cuenta un caso de grooming, que es un engaño. Exactamente, ¿qué es el grooming?
El grooming es el acoso por parte de un adulto a un menor. Es algo que, por desgracia, llevamos viendo en España y en otros países desde hace varios años, con casos que seguramente habréis comentado en medios de comunicación, que dejan muy mal cuerpo y que pues fuerzas y cuerpos policiales están actuando de forma constante, pero que es algo que como sociedad tenemos que ayudar a superar a los menores para que puedan, primero, decir que están sufriendo este tipo de acoso y, segundo, actuar en consecuencia para que podamos protegerlos.
Tengo yo aquí un dato que, según Save the Children, este acoso, este grooming, lo sufren 1 de cada 5 menores en Internet. Es que estamos hablando de unas cifras escalofriantes. Uh-huh.
Bueno. Es un dato que incluso en algunas ocasiones se podría quedar hasta corto. Nosotros, por ejemplo, junto con otras personas y organizaciones, llevamos años colaborando en colegios y viendo y tratando este tipo de temas, y vemos que los casos han ido en aumento pues de 10 años ahora, y sobre todo con la proliferación de redes sociales y el mal uso que se hace de las tecnologías por parte de algunos menores, pues es una desgracia que tengamos que ahora mismo estar hablando de este tema.
Pues Josep Albors, yo creo que Pilar y yo nos encantaría hablar otro día del stalking, que es subir todo sí. a las redes sin cabeza.
Es que
y
hay tantos nombres, tantos timos, claro, tantas estafas que...
El sexting, bueno, pues lo haremos otro día. Josep Albors, experto en seguridad informática y director de investigación y concienciación de SET España. Gracias por la interesante charla y por abrirnos los ojos a un mundo que está tan cerca y que es tan peligroso. Gracias y un abrazo.
Gracias, Josep.
Un abrazo. Gracias.